La intendencia de Canelones se pronunció ayer acerca de la decisión de la empresa COPSA de dejar de brindar el servicio de 11 líneas de transporte departamentales a partir del domingo 1 de septiembre. El secretario general, Yamandú Orsi, indicó que en la tarde envió un proyecto de decreto para hacer efectivo el retiro de un total de 19 líneas, las 11 en cuestión y otras 8 consideradas rentables. La iniciativa, que va a ser aprobada en la sesión del viernes, redistribuye las 19 líneas entre 5 empresas del departamento de Canelones, teniendo en cuenta un equilibrio entre las rentables y las no rentables. La situación, recordemos, era preocupante porque estas líneas eran el único medio de transporte para una amplia zona del departamento de Canelones. En concreto, miles de personas y 9 escuelas rurales se quedaban sin transporte. ¿Cuáles son esas líneas que le quita la intendencia a COPSA? La 2A, la 1AP, la 7F, la 806, la 7A, la 753 y la 754. Para conocer más detalles sobre esta decisión, estamos en comunicación en este momento con el director de transporte de la intendencia de Canelones, Marcelo Metediera. Muy buenos días, Metediera, ¿qué tal?
Buen día, muchísimas gracias, como siempre, por permitir comunicarnos con la gente.
¿A qué se debe la decisión de retirar 8 líneas rentables de COPSA después de que la compañía ya había anunciado que iba a devolver esas 11 líneas que no le eran rentables?
Bueno, esto es producto de lo que estos días hemos venido planteando como la necesidad de ciertos equilibrios que tienen que haber en las empresas, aparte del equilibrio tarifario, el equilibrio de los servicios que ponen en la calle. Aquello de las líneas que son rentables y las líneas que no son rentables, de forma que toda la ciudadanía pueda tener acceso al servicio público de pasajeros. En este caso, en realidad, más allá de hablar de rentable o no rentable, lo que hacemos con esta complementación de 8 líneas más es permitir elaborar una ingeniería, una malla de horarios y de servicio en zonas concentradas en las empresas que están asumiendo la responsabilidad de hacer las 11 líneas no rentables, y que nos permite, de otra forma, además, racionalizar los servicios desde nuestra visión, servicios que estaban aumentados en su cantidad, pero no en la calidad, aquello de que pongo un coche más para salir de la competencia, para cargar 3 boletos más, en definitiva, camino, pero lo que hago es correr ómnibus con ómnibus y no estar pensando en el servicio de la gente. Entonces, con esto nosotros consolidamos distintas empresas en distintas zonas que van a permitir trabajar con sus horarios. Entonces, esto, insisto, va a tener no solo la complementación rentable que puede llegar a tener, sino que en la racionalización de los servicios va a haber un ahorro económico para las empresas que asumen las líneas sociales, que para nosotros es tan importante como la recaudación que puedan llegar a tener.
Buen día, Metediera. Una consulta, ¿no agrava aún más esto la situación de la empresa COPSA?
No, yo desde nuestra opinión no, porque si tú tenés, ojo, o una opinión personal y no hago cargo ni siquiera de la intendencia, si tú tenés algo que se está produciendo déficit, según tú, y te cortan lo que te produce déficit, no recuperarás, no pagarás deuda, pero por lo menos no incrementas costo, ¿no? En nuestra opinión, hablando económicamente, estamos convencidos que también estamos resolviendo la cosa, un problema, o por lo menos frenándole un problema, no sé si resolviendo, pero frenándole.
¿Pero lo habían conversado previamente con la empresa, por ejemplo?
No, porque son decisiones políticas que toma la gestión, y bueno, y entendemos que es así, y estamos convencidos que es así. De hecho, igual hoy vamos a ir a discutir al Ministerio de Trabajo junto con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo propiamente y la empresa, estas cosas. Pero desde nuestra opinión entendemos que no, insisto. Si tú, no sé, para ponerte un ejemplo, no sé, un ejemplo cualquiera, si tú estás generando un gasto, en este caso, según argumenta la empresa, ¿no? Si tú estás generando un gasto, y si para ti todas las líneas de Canelones son sociales, no hay ninguna rentable, bueno, definitiva, si vos vas a tener menos líneas, vas a estar generándote menos deuda. Por eso entendemos que económicamente, más allá que ayer le transmitimos a cosas, sabemos que más allá del pataleo que pueda haber o del dolor por el toque del orgullo, por decirlo de alguna forma, sabemos que económicamente en las reglas de juego esto le va a servir.
¿Sobre la base de qué criterios eligen las empresas que van a estar manejando ahora las líneas que pertenecían a COPSA?
Sobre el criterio de que son empresas netamente departamentales, netamente empresas familiares, que han, de alguna forma, en todo este proceso de trabajo, no han traído absolutamente ningún problema, y en función de que, insisto, como te decía recién, tienen una relativa presencia en el mercado, que con esta distribución de líneas en los lugares donde se distribuyó, le da a estas empresas canarias una musculatura mayor para afrontar este tipo de desafíos.
Metediera, ¿qué implica esto para el usuario? ¿De qué forma se reasignará el servicio? ¿Podemos explicar ese punto?
Bien, nosotros lo que tenemos, como decíamos ayer, 100% ya cubierto, lo que es la parte más de caminería rural, las escuelas y el acceso de los centros poco poblados hacia las ciudades para los gurises que van a la UTI y al liceo. Esa parte está 100% cubierta. El resto de los servicios, nosotros aspiramos a salir con la mayor cantidad de viajes posibles al 2 de septiembre. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, todavía tenemos esta semana para seguir trabajando con los horarios, con las tarifas y con algunas otras alternativas que podamos ayudar a complementar toda esta situación en general. Nosotros pusimos un correo electrónico que, si me permiten, es departamentales@imcanelones.gov.uy para que los vecinos nos hagan llegar ahí o al teléfono de tránsito las inquietudes de lo que pueda estar pasando en función de las necesidades. Entendemos que van a haber líneas que van a arrancar con el 100% de las cantidades de viajes que tenían. Entendemos que hay líneas, como le decía hoy, que había una desmedida oferta de servicios, por lo tanto una racionalización de servicios implica que haya menos viajes, pero mejor distribuidos, que eso tiene que quedar claro.
Eso le iba a preguntar, ¿cómo es ese punto exactamente de la racionalización de los servicios que están planteando?
A ver, para entendernos, si en una hora, ¿no? Si usted está parada en una parada y en una hora por allí pasan, tenemos la situación de que usted está parada en una parada y pasa un coche cada 15 minutos, de lo que usted le da un servicio va con una buena frecuencia. Ahora, tenemos situaciones que producto de las competencias de las empresas, en vez de pasar un coche cada 15 minutos, te pasan dos o tres o cada 10 minutos, desmedido, porque lo que se están buscando no es la atención al vecino, sino la competencia entre empresa y empresa.
Eso era lo que veían hasta ahora, es el diagnóstico que tenían hasta ahora realizado.
En algunos lugares sí, particularmente lo que es la parte de la 101 y la conexión entre Salinas y Parque de Plata y Pando. Entonces, en esos casos nosotros entendemos que, como hicimos una experiencia hace poco con un corte de la 5D en Las Piedras complementado con Codel Este, donde pasaban cada una hora dos coches juntos. Entonces vos estás poniendo recursos financieros, recursos humanos, que a la gente no le sirve en su espera en para poder viajar. Insisto, estoy seguro que cualquiera de ustedes en una parada ha visto pasar los coches juntos y después estar 10, 15 minutos sin ómnibus. Eso es lo que planteamos. Entendemos que de repente dos coches juntos no, pasa uno, pero en vez de cada 15 minutos, cada 20, cada 10. Entonces, en ese sentido, lo que decimos es, en algunos lugares seguramente haya menos cantidad de viajes, que no implica que sea menos frecuencia de ómnibus. Y en algunos casos podemos tener, si una línea tenía, ponele 20 viajes, capaz que arrancamos con 16, 17 o 15. Vamos a estar aceitando en estos meses llegar al 100%. Pero es algo que todavía se sigue trabajando arriba de la mesa.
En esas proyecciones que ustedes hacen a partir de este nuevo escenario, ustedes indican que el usuario entonces no se va a ver perjudicado. O sea, esto no se va a trasladar en más tiempo de espera para los que circulan en ómnibus.
No, entendemos que no. Entendemos que no, también somos conscientes que esto lleva una dinámica muy ágil y que el trabajo es muy pesado, poder hacer este trabajo que las empresas en este momento están haciendo de confección de horario. Por eso le planteábamos algunas cosas que nos puedan quedar desenganchadas, que sin duda van a quedar. Queremos seguirla de cerca, ese correo electrónico me llega a mí, y vamos a ir monitoreando y vamos a ir resolviendo. Pero no tenemos planteado, por lo menos, que diga, bueno, quedaron baches acá, que la gente quedó tirada, no, de ninguna manera, porque entre otras cosas el transporte suburbano también ayuda a complementar algunos faltantes que puedan haber.
¿Y este nuevo sistema implica algún cambio en los recorridos, por ejemplo? ¿O eso se mantiene?
En principio no, nosotros queremos que la gente tenga el servicio que tenía lo más similar posible, y sin duda, en función de esa racionalización que yo te decía, podamos estar rediseñando algunos viajes, algunos recorridos. Tenemos previsto que seguramente a partir de octubre, mediados de octubre, podamos darle servicio al barrio Talar en Pando, que hoy no tenía transporte, a Salinas Norte, a Puerto de Plata Norte, son cosas que da una conexión directa a Soca Atlántida. Esas cosas sí las vamos a ir manejando con ese reordenamiento que les planteaba recién. Pero lo primero es que la gente no se maree, que tenga claro lo que va a hacer, por lo tanto, tocar lo menos posible en ese sentido.
Siendo eso, justamente, ¿cómo se identificarán las líneas reasignadas? ¿Se mantiene el nombre de la línea, por ejemplo?
El origen y el destino y el recorrido, sí. Lo que seguramente no se mantenga es la característica, o sea, el número, ¿no? En ese caso, nosotros vamos a hacer, antes del lunes, de hecho, le pedimos ayer a la Junta si podían resolver este tema entre miércoles y jueves, cosa que nos deje por lo menos un día hábil libre para poder generar todas estas comunicaciones, tanto para las empresas como para los usuarios. Pero sin duda vamos a estar informando en la página de Internet, en la propia Intendencia, si se llaman, y con ustedes estoy seguro también, en el caso de haber algún nomenclator que cambie el número de línea, o le pediremos a las empresas que también lleve el número viejo por un tiempo, el informe arriba del ómnibus y la comunicación por medio de ustedes.
Me te diera otra consulta. Esas 11 líneas que no le resultaban rentables a COPSA, estimo, tampoco le van a resultar rentables a estas nuevas empresas que tomen los servicios. ¿Cómo van a hacer frente a esa situación las empresas? Bueno, queda más equilibrado, como usted decía, queda balanceado.
Exacto, por eso yo te decía, entre las líneas supuestamente entre las líneas no rentables que COPSA dejaba y estas otras, debería haber un relativo equilibrio económico por dos vías. Por la vía de que algunas de estas líneas tienen mejor recaudación que las otras, y por la vía de la racionalización de los servicios y que en ese corredor se consolide esa empresa sin poner lo que les decía recién, ¿no? Es decir, si mover un ómnibus es un platal. El movimiento, el gasoil, la mano, es brutal. Una vez se visualiza, el ómnibus pasa, que me lleve, ¿qué le cuesta hacer un kilómetro más? Es brutal los costos de eso. Pero bueno, en la medida que uno ordena los gastos, los costos en el lugar donde está, sin afectar el servicio, nosotros entendemos que hay lugares que va a ser más redituable eso que lo que pueda recaudar en boleto. No sé si queda más o menos claro.
Uh-huh. Sí. La última pregunta, yendo concretamente a la situación de COPSA, veía declaraciones a El País que realizó el gerente de esta compañía, Javier Cardoso, que decía que bueno, están analizando el tema, pero sostiene que esto va a implicar más envíos al seguro de paro. ¿Ustedes comparten ese diagnóstico?
Nosotros lo que decimos, lo mismo que decíamos hace un par de días atrás, si COPSA hubiera dejado las 35 líneas de Canelones, o si no hubiera dejado ninguna línea, gente al seguro paro iba a mandar, y esto le viene como anillo al dedo para mandar más trabajadores al seguro paro. Hoy vamos a ir a discutir al Ministerio de Trabajo esto, llevamos algunos números, intentaremos articular y buscar la mejor solución para dar una mano a los trabajadores. Insisto, acá la cuestión de fondo es otra, es una cuestión política por algunas cuestiones que se están dando.
¿A qué se refiere con esas cuestiones políticas?
Me refiero a que en pocos días seguramente haya un aumento de tarifa, porque es lo que corresponde, y estas son presiones para que el aumento sea mayor al que debería ser, entre otras cosas. Y me hago cargo, lo planteo a nivel personal, no quiero comprometer a nadie.
Porque eso era lo que planteaba la empresa, ¿no? Que tenía un desfasaje superior al 20% de las tarifas.
Exacto, entonces qué casualidad que justo un mes antes, igual que en el 2009, cuando hay aumento de tarifa por delante, juegan todas estas cosas. Bueno, nosotros vamos con números concretos hoy al Ministerio de Trabajo, donde entendemos que, aparte el propio Cardoso ha planteado que en el caso de las 11 líneas que va a dejar, no iba a redistribuir los trabajadores, porque entre otras cosas tienen coches que son contratados, que no lo hacen ni con personal de la empresa ni coches de la empresa. Entonces quizás por ahí también haya otra posibilidad de ingreso de trabajadores. Vamos a ir discutiéndolo. Esta semana va a ser dinámica todavía, aunque están las cartas echadas, hay temas que todavía no están 100% cerrados.
Por último, ¿está previsto algún acuerdo por el cual los trabajadores que sean enviados al seguro de paro de COPSA sean tomados por estas nuevas compañías que retoman estas líneas?
No está planteado al día de hoy, pero sí hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que los subgrupos de los consejos de salario, la paga del salario del trabajador tiene distintas características. El salario de los trabajadores departamentales es menor que el salario de los trabajadores suburbanos. Hay todo, aparte de eso, que si alguien está dispuesto a eso, hay un tema de antigüedad, la persona si se va a una empresa ingresa a otra, ingresa sin antigüedad. Hay todo un montón de detalles salariales que hay que tenerlos en cuenta. Insisto, hoy nos vamos a ver en el Ministerio de Trabajo y yo pienso que algunas de estas cosas vamos a estar conversando, chicos.
Marcelo Metedira, director de transporte de la Intendencia de Canelones, muchas gracias por sus respuestas aquí en Perspectiva.
No, gracias a ustedes, muchísimas gracias.